6:36 y en Se ha escrito un crimen, pues hoy hay un nombre propio, el del caso Asunta. Terminado el juicio, el jurado popular lo ha visto claro.
No hemos encontrado hechos no probados. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse.
Culpables y 18 años de cárcel, tanto para Rosario como para Alfonso Basterra. Rafael Alcaraz es forense y exdirector del Instituto de Anatomía Forense del Hospital de Basurto. Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, bueno.
No sé si esta sentencia es de esas que se veían venir. Si, bueno, si había dudas de que esto podía producirse, si había sospechas de que la carga parecía ir más en dirección a una única persona de la pareja.
Hombre, yo creo que sí se veía venir en el sentido de que hay indicios que no son, como dije la vez anterior, no son objetivos, no son determinantes, pero es que es un cúmulo de ellos. Hay un punto importantísimo para mí, bajo mi punto de vista, que es el tema de los fármacos. Es un tema que ellos a lo largo del proceso no han sabido explicar en ningún momento.
No han sabido explicar por qué tenía tanta cantidad en su cuerpo, ¿no?
Ellos han negado que se lo hayan dado y no hay tampoco muchas más vías accesibles en razón a la vida cotidiana de la cría y de ellos otra opción que pueda venir de otro sitio. El mayor problema de este juicio que deja un vacío es el porqué. El porqué este es un... Hombre, ahí puede haber 50.000 teorías, este es el campo de la lucubración, ¿no? Y el resultado yo creo que, bueno, pues que se ajusta, sin duda se ajusta a derecho.
Por tanto, claro, si hay, sigue habiendo dudas, sigue habiendo también... indicios, pero no pruebas muy contundentes. A veces las sentencias llegan porque no hay, digamos, pruebas que demuestren lo contrario.
Bueno, yo creo que en este caso es más el que ellos no hayan podido dar una explicación racional a una actitud continuada en el tiempo. Si no tenemos el porqué, que posiblemente no lo vamos a tener nunca más, pues la verdad es que es un caso que se quedará siempre flotón. Uh-huh. Y es un caso de los que demuestra un poquito que las pruebas objetivas de los tribunales profesionales, con la carga de prueba, con todas estas cosas, pues se hacen a ojos del público, se hacen mucho más objetivos. Y el tribunal del jurado parece que aporta un cierto grado de subjetividad, que tampoco es real que sea subjetivo, ¿no? Sino simplemente que tiene una capacidad de interpretación distinta a la que pueden tener los profesionales.
¿Tú tienes, Rafael, la sensación de que la sentencia hubiera sido distinta de haber sido un juez el que la hubiera dictado?
Posiblemente no. No, y quizá hubiese sido un tribunal profesional el que hubiese presionado bastante más en los interrogatorios a este matrimonio.
Uh-huh. Bueno, la prueba más determinante para el jurado ha sido la declaración de la gente que acompañó a Rosario Porto en la inspección de la vivienda de Teo.
Toma dirección unas escaleras que conducen al piso superior de la vivienda, a paso acelerado. Digo, Rosario, ¿dónde va? Sale para afuera, se pone toda nerviosa y el que contesta es Alfonso.
Bueno, pues ese era el testimonio de ese agente. Si os parece, vamos a incorporar a esta charla al criminólogo César San Juan. César, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en este juicio hemos visto un poco de todo. También ha habido errores de la investigación, se habla de errores en las muestras, contaminación de pruebas de los jueces de instrucción. También ha habido errores como mandar enterrar a la niña, por ejemplo, de los forenses, como cortar el pelo al uno para hacer la autopsia. Bueno, todo esto, César, ¿esto no ha hecho más que enturbiar, digamos, el juicio y la sentencia?
Bueno, sí, ha sido un proceso fallido, sin duda, por el cúmulo de errores, ¿no? Y además algunos de ellos grave. Pero, claro, yo he llegado a escuchar y a leer que se ha vulnerado, después de la del veredicto del jurado, que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia porque no se ha considerado en modo alguno que había pruebas suficientes como para incriminarlos. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo con esta perspectiva. Es cierto que ha habido un gran cúmulo de errores que son absolutamente inhabituales en un proceso. Es que puede dar la imagen de que es un poco de Mortadelo y Filemón el sistema de justicia, pero no, yo no, a mí me resulta totalmente raro que se hayan producido este cúmulo de errores, ¿no? Pero realmente la línea argumental de la defensa de estas dos personas era todo lo que tenía que ver con la contaminación, bueno, con las huellas de semen en la camiseta de su hija, que claro, eso ha tenido muy poco recorrido. Y por el contrario, todo lo que tiene que ver, como comentaba el compañero, la intoxicación de la niña con el medicamento, que no se ha dado ninguna explicación, también las versiones contradictorias, el intento de ocultar las cuerdas en la papelera, bueno, son lo suficientemente claras como para darse cuenta el jurado por unanimidad, además, porque hay dos cosas que hay que tener en cuenta, que los expertos consideraban que se iba a demorar más de lo que se ha demorado. Y bueno, y además que se ha decidido por unanimidad, así que yo creo que lo que tenían encima de la mesa era bastante claro.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Aparte que esa carga de subjetividad, más que los medios, en cierto modo también la ha dado la actitud de ellos a lo largo del juicio. Es muy difícil, desde la perspectiva de un ciudadano normal, comprender que un matrimonio que pierde una hija, que además se la asesinan, la secuestran y la asesinan, no tengan entre ellos nada más que buenas palabras, cuando a la larga y durante el proceso se demuestra que tampoco tenían una relación espectacular, puesto que si llegan a las manos, la verdad es que no me parece que sea una gran relación. Choca, ante todo, esa actitud, esa unión, ese compañerismo, esa forma de interpretar en mi experiencia profesional.
No es lo habitual en un caso como este.
No, yo he visto, pues porque sea un accidente, si el chaval se ha matado una moto, pues el que va a comprar la moto tiene un cierto grado de culpa y eso dentro del dolor se manifiesta y provoca el enfrentamiento. Si es un caso más grave, aún como un suicidio, pues evidentemente uno de los dos. No, el trato con él no.
Sí, se culpa al otro sin querer a veces, ¿no? De forma inconsciente.
De hecho, las muertes de los hijos, yo creo, no sé, César sabrá más que yo de todo esto, pero que acaben a la vez con el matrimonio son muchos casos.
Uh-huh. César, no sé si tú has visto situaciones similares en las que una pareja, que los dos estén acusados del crimen de una hija, no se echen la culpa en ningún momento de nada el uno al otro, ni tengan un desaire, ¿no?, públicamente.
Sí, supongo que da la sensación de que lo tienen un poco previsto, ¿no? Mira, confieso que para salir ahora en antena he salido de clase y estaba hablando con mis alumnos precisamente de este caso y estamos hablando sobre el punto que se ha comentado, ¿no? Acerca de que, claro, ahora la sensación que queda para las personas que queremos entenderlo, tanto la sociedad en general como los profesionales en particular, es buscar una explicación a esto. ¿Por qué? Y claro, yo les comentaba a mis alumnos que incluso en el caso de que bueno, que ahora tengan un comportamiento, dado que llega el momento que asumen que, bueno, ahora tenemos 18 años de cárcel por delante, ya no hay nada que hacer, pues entonces igual empiezan a mostrar una cara diferente, ¿no?, en relación el uno con el otro. Pero incluso en el caso de que ofrezca una explicación, bueno, pues llegamos a este punto y decidimos asesinar a nuestra hija por esta razón, incluso con una explicación, yo advierto que no lo vamos a entender, porque es que, ¿cómo vamos a ponernos en esa tesitura? Es que no se puede entender un comportamiento que tan contra natura, tan aberrante como matar a una hija, por muchas explicaciones que den. Entonces, deja una sensación extraña, ¿no?, desde un punto de vista de comprensión del hecho. Y además, como he comentado alguna vez, no responden a ningún perfil de parricida, ¿no? Que dos personas con su nivel de instrucción, con su nivel de inserción social, que confabulen los dos para cometer este crimen, no responde a ningún patrón conocido desde la psicología criminal, digámoslo así, ¿no? Entonces, es, a pesar de que está la verdad jurídica es caso resuelto, desde un punto de vista de pues eso, de la psicología criminal, desde un punto de vista científico, criminológico, queda un vacío, una oscuridad que no difícil que difícilmente vamos a poder arrojar luz.
No, yo estoy de acuerdo con Carlos, sí, en ese sentido. Y
con César, perdón.
Que
le mandamos un beso a Carlos, que se está recuperando de una operación del viernes, Carlos Basas.
Estoy de acuerdo con eso, y también es un fracaso incluso para los patólogos que intervenimos en el acto de autopsia, porque la autopsia lleva todo un entorno, no solamente es el trato con el cadáver, sino intentas comprender cómo se llega a una situación de esas, ¿no? Otro punto, y abundando en lo mismo, que a mí me llama la atención, es que esta niña tuvo un intento de estrangulación,
sí, que lo contó en el colegio, ¿no? Que habían intentado matarla.
Y que ni fue denunciado. Y que me llama también mucho la atención porque después, cuando se producen los hechos, tampoco sirve de manifestación entre ellos. Es decir, yo llevo a mi hija, según la versión de ella, la dejo en la calle, cerca de casa, y me marcho. Cuando hace 2 meses has tenido un asalto, pues, y no lo has aclarado, me parece un poquito una actitud, cuando poco, imprudente.
Pero, de todas formas, también, no sé, la sensación que hay igual de que para haber llegado a una inexplicable confabulación y tener una intención de hacerlo los dos de alguna manera, como sale la sentencia, no ha sido absolutamente chapucero. Quiere decir, se sabe que va a haber una autopsia, que se va a detectar todas las pastillas que se había tomado, las cuerdas iban a aparecer tarde o temprano, si estaban además
en
casa.
Yo creo que lo de las pastillas, yo no sé hasta qué punto ellos podrían estar informados en ese sentido, me imagino que como cualquier persona estarían informados. Con respecto a las cuerdas es una evidencia que a mí lo que me hubiese gustado oír por parte de los peritos es que las cuerdas son exactamente iguales, que son similares, pero que no pueden garantizar que pertenezcan
al mismo rollo.
Del mismo rollo. Bueno, si es que las cuerdas estas son industriales, entonces salen y cada rollo va a ir, pero este rollo puede ser parecido a aquel. Creo que es mucho más interesante que sepan la frecuencia de venta en esa zona de ese tipo de cuerda. Porque claro, si yo me acuerdo un caso que a un sujeto se le encontró una fibra de algodón debajo de las uñas que correspondía a la camiseta de la víctima, pero se vendían 10.000 camisetas en esa zona, iguales que esa. Incluso el mismo señor llevaba una camiseta que tenía el mismo algodón, pues entonces la evidencia tiene el valor que tiene en razón a cómo se busque.
Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento que habla precisamente de eso, ¿no? De esas cuerdas naranjas encontradas en el chalet de Teo.
Todos los estudios que se han hecho, llegamos a la conclusión de que son iguales.
Son iguales, pero no se puede afirmar que sean las mismas.
Exacto.
No se puede afirmar que sean las mismas, pero no se menciona, como dices tú, Rafael, si se ha preguntado eso, ¿no? Si es algo que todo el mundo compraba o era algo particular.
No,
sí,
también
se oía mencionar que parecía que quiso quitarlas de la papelera de casa cuando se hizo el registro, pero poco más, ¿no?
Bueno, el oficial de la Guardia Civil da esa versión diciendo que le extraña la actitud de ella intentando ocultar unas cuerdas. Yo no sé qué valor le puede dar el tribunal a eso, pero me extraña eso. A mí, es decir, ¿Cuántas se vende en ese sitio? ¿En cuántos puntos se vende? ¿Y con qué cuál es la frecuencia de uso que tiene? Vamos.
Además, lo que tú comentabas en relación a que ha sido un modus operandi chapucero. Bueno, es lógico, ¿no? No son criminales profesionales. Entonces tampoco tienen por qué tener conocimientos de criminalística y qué se hace con una autopsia y el recorrido que puede tener eso. Entonces es previsible que cometan errores. De todas maneras, el 90% de los asesinatos se cometen por personas muy cercanas del círculo íntimo, social y familiar de las víctimas. Entonces claro, ¿y por qué se capturan a estas personas? Pues porque se han cometido el crimen, digamos, como fruto de una variable emocional, de un arrebato, de celos, de con un móvil económico, pero claro, siempre por parte de personas que no son criminales, sino que bueno, pues han sido las circunstancias, no, que profesionales, quiero decir.
Ya. Hombre, todo el mundo en el tema del crimen prácticamente el 100% son bisoños en el oficio, gracias a Dios, ¿no?
Algunos permanecen en el tiempo, que son los que consideraríamos psycho-killers.
Si no tendríamos los killers, tenemos la gente que, claro, que son la gente que no se detecta porque no puedes establecer una relación con la víctima.
Claro.
No tiene ningún tipo de relación, entonces es muy, muy difícil relacionarlos.
Claro.
A no ser que estén en un mundo determinado, en unos ambientes determinados,
bueno,
pero además no.
¿Qué sabemos o qué intuimos de dónde fue asesinada Asunta?
Porque hay quien dice que el cadáver fue arrastrado. Tampoco se ha centrado mucho en eso la investigación, ¿no? Incluso dicen que se le llegó a cambiar de postura, César.
Sí, bueno, yo conozco el caso por las... me he leído las 21 respuestas que da el tribunal a las preguntas del juez y lo que se ha ido por la prensa, ¿no? Entonces, bueno, todo parece indicar que fue asesinada en la propia casa y que luego fue arrastrada al camino. La postura en la que, claro, no, la postura en la que se deja un cadáver es también una variable a considerar en la en lo que es el estudio, el análisis de la escena del crimen, ¿no? Determinadas posturas, como por ejemplo el hecho de que si cuanto mejor se deje el cadáver, en el sentido de una postura como si estuviera descansando con las manos cruzadas en el pecho, pues son indicios de que precisamente de que sí hay, de que hay una relación, uh-huh, una relación de algún tipo familiar o emocional, ¿no? Entonces, pues todos son indicios que lógicamente la persona que la dejó allí no era consciente de que estaba dejando una huella, ¿no? Como decía dice el principio criminalístico de Locar, ¿no? Todo contacto deja huella.
Sí, no hay un principio de transferencia. De todas maneras, en las cuerdas, yo por ejemplo el maniatado o las piernas atadas de esta chiquilla suele ser a veces un método más cómodo de transportarla. No está tan suelta, tan floja, ¿eh? Si tú la atas es más fácil de portarla, de llevarla. Uh-huh.
Sí, para que no se te descuadre, digamos, sí. ¿no?
No, es que es muy difícil tener un cuerpo muerto de pie. Si está reciente, todavía no está rígido, es que se desborona por todos lados, es imposible manejarlo. Entonces, el atarlo muchas veces te ahorra una serie de cosas. Tampoco hay una descripción de que tenga un arrastre excesivamente.
No, ninguno, vamos. En la voz de Galicia, lo que mencionaban en las declaraciones de un vecino que vive a 50 metros del lugar, que dice que pasó por allí varias veces, hasta tres veces con su mujer, y que no estaba allí, que la niña no estaba allí. No hacía más que jurar y perjurar, no, incluso por su madre, que no estaba en el lugar en el que luego apareció.
Yo estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho de la postura. Eso, yo no conocía qué postura estaba. Pero sí he tenido casos donde ves que perfectamente ha sido depositado con cuidado. Iba a decir con cariño, pero es una estupidez. Con cuidado, y entonces se nota que efectivamente lo han puesto ahí, lo ponen en una zona cercana, quiere que lo encuentren pronto. Hay una serie de datos que
lo encuentren pronto suele ser para quitarse un peso de encima. Los que sois forenses y criminólogos, es un poco lo que se persigue con eso, César.
Será César que conteste, yo ahí no me puedo meter.
¿No? ¿Por qué queremos? Si hemos cometido de verdad un delito, ¿por qué intentamos que se encuentre lo antes posible?
Claro, vamos a ver, por varias razones. Una de ellas es precisamente para cerrar el asunto. Tiene relación con la actitud, creo que lo comenté el otro día, que con la actitud de la mujer, de la madre, durante el juicio, ¿no? Que se veía muy apesadumbrada, llorando, y entonces he oído y he leído en algunos sitios que fingía. Yo no creo que fingía, yo creo que realmente era un dolor sincero, lo creo así, como psicólogo, y creo que ese dolor era fruto de una toma de conciencia, del crimen que se había realizado, ¿no? Entonces, en esa tesitura, en ese contexto de un parricidio, en el que no es un parricidio por venganza, como en el caso de Bretón, sino que es un parricidio por razones que ahora se nos escapan, puede haber habrá un sentimiento de culpa. Yo creo que tiene que haber un sentimiento de culpa que pasa por esa reacción durante el juicio, por el hecho de que se deposite el cadáver con cierto mimo, si no es cariño, como entrecomillado, y con el deseo de que se encuentre rápidamente para cerrar el asunto, se entierre o se incinere.
Uh-huh. Para saber si hubo o no hubo motivo, quizás tengamos que esperar años, ¿no? Porque a veces estas cosas pasan después, ¿no? Que pasados los años alguien hace una confesión, o escribe unas memorias, o escribe un libro, Rafael, o tal vez no lo sepamos nunca, ¿no?
Mi conciencia, a veces, se la comió un burro, como decía el refrán. Según pasa el tiempo, cada uno se afianza más y acaba agarrándose y aferrándose y defendiéndose en su realidad, no en la realidad efectiva. Y yo creo que va a ser muy difícil que esto nos enteremos algún día de cuál ha sido la motivación de la muerte de la niña.
Pues hoy hemos charlado sobre esto al detalle con dos auténticos expertos, Rafael Alcaraz y César San Juan. A los dos, muchísimas gracias por charlar en Graffiti un lunes más. Un beso.
Gracias a vosotros.
Buena semana.
Un saludo.